Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos y con las claves de los siguientes pasos del presidente en su pelea institucional. Que sea como sea, la gente salga a votar. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es viernes 13 de junio. El presidente Gustavo Petro fue más allá de su consulta popular al anunciar un plan A, B y C para lograr que su reforma laboral, si no la aprueba el Congreso, pase por las urnas. Si no es la consulta popular que ordenó por decreto, son firmas para otra consulta. Y si no, todo se resetea en una asamblea constituyente.
Difícil, pero el pueblo ya decidió decidir y no se va a echar para atrás. Y todos los instrumentos que existen en Colombia, incluida la Asamblea Nacional Constituyente, se utilizarán porque el único soberano, el único detentor del poder en Colombia se llama el pueblo de Colombia. Gracias.
El pueblo para Petro son las personas más defraudadas por el Estado de Derecho. Los más vulnerables, los indígenas, campesinos, vendedores ambulantes, y él dice que los representa. Lejos de los juristas, políticos, académicos, exmagistrados y demás personas que llevan días criticando este desafío a la democracia que el presidente plantea con su decretazo, quienes fueron a la marcha de él en Cali creen en lo que está diciendo, en lo que representa la consulta y en las elecciones que está proponiendo. Hoy hablamos de esa opinión en la que se sostiene el presidente. Edgar Quintero tiene que seguir al presidente Gustavo Petro. Gracias por volver por acá.
Hola, Tatiana. Gracias por invitarme. Y semana dura en la oficina y en las calles.
Sí, no acaba. Hace 16 años, el presidente de ese entonces, Álvaro Uribe, también desafiaba a las instituciones teorizando sobre representar al pueblo a través de lo que él llamaba el estado de opinión, sí. Que decía que era la fase superior del estado de derecho. Echó esa idea al aire más de unas 100 veces en 2009, cuando buscaba reelegirse por segunda vez. ¿Qué tantos paralelismos hay entre esta teoría de 2009 y la tesis del presidente ahora de que sabe lo que el pueblo quiere?
Sí, Petro y Uribe a veces derriman. Desde que el presidente propuso la consulta popular, ha tensionado al máximo la democracia representativa, la que vemos en el Congreso y las instituciones, y la democracia directa, que es la que él promueve todo el tiempo. El presidente siempre ha tenido en su imaginario dos grandes fuentes de legitimidad que suele recordar: las protestas de 2019 y 2021 y su propia elección como presidente en 2022.
Sí.
Y por eso es que sus grandes reformas sociales, Petro las entiende como proyectos preaprobados por el pueblo, a las que la clase política simplemente tiene que darle su visto bueno o, en el mejor de los casos, mejorarlas con sus ideas.
En eso se parecen, de que ellos dicen saber lo que el pueblo necesita.
Bueno, de hecho, en el discurso el miércoles en Cali, Petro habló sobre los pobres que no votan a la izquierda, a los que considera personas engañadas que están en contra de sus propios intereses, como asumiendo que solo él y su proyecto político son los intérpretes legítimos de esas demandas.
Tú estuviste en Cali, donde fue la locución del presidente, a donde llegó después de la firma del decreto el miércoles en la noche. ¿Es ahí, en esa ciudad, donde se representa el pueblo que él dice enarbolar?
Y primera vez que iba a Cali.
Tú.
Sí. En Cali encontramos más de lo mismo de las convocatorias de Petro: sindicatos, indígenas y personas de los partidos de izquierda. Y en ese grupo de personas uno se topa con historias que representan el pueblo que él dice defender y que siguen con la expectativa de que su gobierno impulse una agenda profunda de cambios. En Cali estuve acompañando a los indígenas Misak, un grupo entre 400 y 500 personas que viajaron desde el Cauca, y caminé con Edgar Velasco, uno de los líderes más visibles de las autoridades indígenas del suroccidente, y me contaba que la lucha fundamental de los indígenas del Cauca es la recuperación de lo que ellos llaman sus tierras ancestrales.
Que se traduce en este enorme conflicto que hay de tierras en Cauca, que son los indígenas con tenedores de tierra que son hacendados y muchas veces multinacionales.
Claro, y en ese sentido han encontrado a un gran aliado en el gobierno que efectivamente ha robustecido entidades para la política de tierras como el Ministerio de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras.
Los gobiernos han mejorado mucho en el acceso a la tierra, tanto para pueblos indígenas, para campesinos y negros. No va a resolver Petro todos los temas de tierra del país, pero comparado con gobiernos anteriores, actualmente pues lleva más de 500.000 hectáreas de tierras entregadas a pueblos indígenas, a campesinos, a negros. Y entonces, en ese sentido, para nosotros es fundamental la reforma agraria.
Y en temas de políticas, las tierras es uno de los sectores con la agenda más ambiciosa que tiene el gobierno Petro. Por eso Velasco tiene la expectativa de que un gobierno similar luego del 2026 continúe con ese esfuerzo, que no solo beneficia a indígenas, sino a campesinos y a afros.
Desde afuera, quienes critican estas marchas, a quienes van a las marchas, pues habla mucho de que estas personas pues defienden al presidente a capa y espada y no hay autocrítica, pero también pues se ve adentro que hay una expectativa de que se continúe ese cambio que el presidente está prometiendo, ya sea asamblea, consulta, lo que sea.
Sí, en la noche del miércoles escuchamos no solo una, sino dos veces a la gente gritando que quiere la reelección. Ahí Petro ha sido muy hábil en impulsar la narrativa de que el cambio puede que no haya llegado con él, pero que él puso la piedra fundamental para que empezara a suceder. Y si bien Petro descartó su reelección en ese discurso, el miércoles pidió que su pueblo votara por la continuidad del pacto histórico.
Caminando por la delgadísima línea y gris de la participación en política.
Y ese día me topé con gente con esa narrativa, de que efectivamente el gobierno ha tenido muchos problemas, pero no son culpa del presidente, sino un bloqueo institucional por parte del Congreso principalmente. Gente como David Gómez, de 27 años, un licenciado en literatura de la Universidad del Valle, que se unió a las marchas porque los indígenas llevaban una bandera de Palestina gigante y a él lo mueve esa causa.
Obviamente no iba a ser un buen gobierno. Y los que votamos por esto sabíamos que no iba a ser un buen gobierno y seguimos adelante. A pesar de que no sea un buen gobierno, seguimos adelante.
O sea, ¿necesitan otro gobierno?
No, yo creo que necesitamos otros 50 gobiernos. No, los que hagan falta. Mira, los gobiernos que hagan falta para que este país cambie.
Mira que ahí lo que te dijo David es parte de la narrativa con la que el presidente se apalanca para pedir cambios expeditos y cosas como la Asamblea Constituyente.
Sí, Petro dice encarnar la autenticidad de las promesas de la Constitución del 91. Siempre dice que su misión es restaurar el Estado Social de Derecho que se quebró desde los 90 y en la lógica del presidente 30 años de neoliberalismo no se acaban en 3 años y medio, con lo que lleva él. Decirse el gran intérprete de esa constitución y al mismo tiempo desafiar las reglas básicas que permiten su existencia, como desconocer al Senado o plantear mecanismos abiertamente inconstitucionales, es una gran contradicción. Ayer su ministro de Justicia habló de convocar una asamblea constituyente a partir de firmas, un camino que no contempla la constitución y que se sale de todas las reglas de juego.
Pero Edgar, esas contradicciones de las que hablas, que son evidentes dentro de quienes están apoyando al presidente en movilizaciones como estas?
No, no se ven porque el presidente es hábil en vender esas rupturas institucionales bajo la justificación de una votación popular. Una suerte de democracia radical que puede pasar por encima de otros poderes y con objetivos que los que apoyan al presidente sienten como nobles.
Edgar, también es que hay una población colombiana, amplia población colombiana, a la que no le ha llegado el Estado Social de Derecho o los beneficios de la Constitución, que muy linda quedó, pero no se aplica. Los MISAC siguen pidiendo tierras ancestrales. David, por ejemplo, te contaba que no había podido encontrar un puesto de trabajo estable. Entonces, también hay una conexión ahí, ¿no?
Sí, eso es clave. Si Petro resiste en ese 30 a 35% de popularidad en las encuestas, es porque millones de personas en Colombia consideran que, pese a todos sus defectos, es alguien que lucha de manera auténtica por los colombianos más pobres y débiles. Al final del plantón en Cali, una señora que vive en una zona de invasión al oriente de la ciudad se me acercó porque pensó que yo trabajaba en presidencia y me dijo que quería subir a la tarima a hablar con Petro. Ella vive en un rancho arrendado, es desplazada del Cauca y quería decirle al presidente que metiera en la consulta popular una pregunta sobre vivienda para los más pobres.
Pero es un poco difícil que uno no tenga un lugar a donde vivir y más cuando uno ya llegue a cierta edad para generar los recursos para pagar un arriendo. Entonces sería bueno un proyecto de vivienda para nosotras las personas de bajos recursos, no sé, pero que no toque.
Y me llamó la atención que no lo hizo como un reclamo, sino que esperaba que ojalá tuviera más tiempo él o la persona que lo sucediera para que hiciera cosas en vivienda.
Es en ese tipo de relatos, Edgar, donde se encuentra porque conversaciones como las legalidades de las normas, como el desafío a la democracia, que son fundamentales, claro que sí, a veces se sienten lejanas, desconectadas. Pero al final, más allá de todo, ¿qué es lo que está buscando el presidente con este plan del decretazo, de hablar de una constituyente, de poner toda la carne en el asador?
pues lo más racional, si uno piensa como tácticamente en las elecciones del 26, uno ve a un presidente dándole herramientas a la izquierda para centrar el debate público en la agenda de derechos que defienden. Nosotros, la izquierda, defendemos los derechos laborales, pero el Congreso y la Corte los bloquean. Nosotros somos los que profundizamos la democracia, mientras los otros la restringen. Y eso puede ser muy beneficioso en esta campaña larga.
Sí.
Pero en un sentido más personal, en este momento tenemos a un presidente aislado en Palacio, aislado de su gabinete, lleno de teorías de conspiración por posibles golpes de Estado, que sabe que ya no hay un margen para sacar alguna reforma en el Congreso, una reforma grande, que casi no tiene plata en medio de esta crisis fiscal y que lo único que le queda este año es la calle y estas peleas.
Edgar, descansa esta semana tan larga y muchas gracias por pasar por acá.
A ti por invitarme.
Toda la movida de poder estará al aire en lasillavacia.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Juana Rubio Tobar produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos el lunes.